Y vamos a hablar también con el historiador Pedro del Guayo, profesor también del Colegio Luis Amigó, para que nos cuente un poquito más sobre este Carlos II, conocido en Francia como el Rey Malo, sobre su corazón y también sobre una tierra como Ujué, que fue fundamental en el reino de Pamplona y que luego, conforme se fueron extendiendo esas fronteras, como nos contaba Pachi, pues luego fue perdiendo algo de relevancia. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, que migas, qué ricas están esas migas de pastor de Ujué.
Sin duda, es un lugar obligado. Hay que ir, vamos, y todo el mundo que venga a Navarra...
Hay que ir por su historia, por sus edificios y también por las migas, ¿eh?
Sí, sí, sin duda, no, todo. El marco incomparable que es el pueblo, ese nido de águilas, con una historia preciosa, y la verdad que sí, sí, se junta todo. La gastronomía, la cultura, la arquitectura, la verdad que merece la pena, sí.
Oye, Pedro, una villa medieval con muchísima historia, es decir, que a quien le guste la historia es una visita en la que puede disfrutar y aprender una barbaridad.
Pues sí, bueno, al final, ya solo lo que los ojos ven, ¿no? Ya no estamos hablando de que pueda haber bajo tierra, pero lo que los ojos ven, ¿no? Pues es una hasta la iglesia fortaleza, ¿no? Desde época antigua, como bien has dicho tú, desde el reino de Pamplona, incluso antes, ¿no? De que se llamase a partir del siglo XIII el reino de Navarra, ya pues tenemos ahí, ¿no? Pues la figura de Iñigo Arista, probablemente las primeras dinastías, claro, un lugar con una elevación, un nido de águilas, pues que era perfecto, ¿no? Pues para el control de todo el territorio y tanto como para vigilancia como para defensa, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí, pues bueno, pues esa fortaleza, ¿no? Que incluso, fíjate tú, desde la Edad Media hasta épocas modernas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, durante la famosa Guerra de Independencia, que ya sabes que es un tema que a mí me gusta mucho, era el centro neurálgico de todo el espionaje de la guerrilla de Javier Mina, estaba en Ujué, el prior de Ujué. Era el jefe de los espías, por así decirlo, ¿no? De los confidentes. Porque, claro, para cuando los franceses llegaban ahí arriba, pues ya habían desaparecido todos los que tenían algo que ocultar. Y la verdad que es un pueblo que sí, por eso merece la pena perderse por esas callejuelas tan bonitas.
Qué bonito. Oye, nos ha contado un poco a nivel genérico Pachi Pérez, un poco la historia. Cuéntanos un poquito más, si te parece, sobre Carlos II, llamado Rey Malo. Entiendo que los enemigos te llamen Rey Malo. Entiendo que eso es bueno o me estoy equivocando.
Pues sí, bueno, a ver, la verdad que efectivamente lo del Rey Malo, el decirlo nosotros aquí es un poco injusto para él. Fue la historiografía francesa, fueron sus enemigos, ¿no? Políticos franceses los que le pusieron el apodo del malo.
Eso es que lo hizo muy bien para Navarra, entiendo.
Más que lo hizo muy bien para Navarra, les fastidió mucho a los franceses. Sí, que sí, porque si vemos un poco, a ver, la vida de Carlos II, vamos, es digna de llevarla a una novela o a una serie, vamos... Del nivel de estas intrigas, ¿no? De Juego de Tronos, ¿no? En su día, ¿no? De traiciones, de conjuraciones, de todo. Es una biografía tremenda la de Carlos. Y es uno de los reyes también. Lo conocemos, ¿no? Sí, Carlos el Malo. Porque su hijo Carlos III le hizo mucha sombra aquí en el reino, evidentemente, ¿no? Porque cambia completamente la política. Pero Carlos II, la verdad que merece la pena mucho el asomarnos a él. Fue un rey que tenía muchas aspiraciones en Francia. De hecho, estuvo rozando con los dedos la corona francesa y la historia de Navarra, fíjate tú, hubiera cambiado muchísimo. Vaya. El que se hubiese convertido en rey de Francia. Estuvo a punto de poder conseguirlo. Tenía aspiraciones, tenía legitimidad histórica, pertenece a la familia de los Capeto. Al final, Carlos II, para ser así en plan rápido, su madre era Juana II de Navarra, que a su vez era hija de Luis X Leutín, que era rey de los Capetos, el que hizo el castillo, la plaza del castillo. O sea, tenía legitimidad para poder nombrarse rey de Francia, era rey de Navarra, y entonces durante prácticamente la mitad de su vida va a estar metido en lo de la famosa Guerra de los 100 Años, esta guerra que va, ¿no?, a ocupar concretamente 116 años en todo lo que es Europa, sobre todo Francia, por las aspiraciones al trono galo. Y entonces Carlos II va a estar por ahí dando guerra. Entonces, claro, al estar dando guerra y al enfrentarse directamente con los reyes franceses, con Juan II, el rey francés, y él quería también serlo, pues es ahí donde se va a ganar esa enemistad y ese título de el malo, ¿no? Como el puñetero. La verdad que tiene una biografía apasionante, Carlos II, sí, sí.
Oye, cuéntanos un poquito, si te parece, qué es lo que hace y lo segundo, la historia de que, claro, de que esté su corazón guardado allí, y también incluso sí, como Carlos III, su hijo, hoy hace por conservarlo, y que creo que es también una visita que quien lo puede ver, si encima te sabes la historia, es que yo creo que es uno de esos lugares que hay que ir, ¿eh?
Sí, mira, pues lo que te comento, ¿no? De Carlos II, pues hasta el año 1361, que es cuando nace su hijo, Carlos, príncipe de Viana, la política que lleva está muy volcada a Francia. Cuando decías esto de que en Navarra era bueno, sí que es cierto que, claro, estas guerras que él estaba, ¿no?, practicando ya en Francia, le costaba mucho al erario navarro. O sea, al final,
claro,
¿no?, los dineros...
Tiene un coste, sí.
Claro, tiene un coste. Y luego sí que es cierto que al final salió bastante derrotado, perdió territorios en Normandía. Lo que era el concepto de Navarra, eran las tierras que pertenecían a Carlos, al rey. Entre otros estaba el reino de Navarra, pero también tenía tierras en Normandía. Pues al final salió perdiendo y se redujo mucho las posesiones de la corona navarra, en este caso de Carlos II. Y es ahí cuando ya, a partir de 1361, ya se viene más aquí a Navarra, deja ya los asuntos de Francia, el desear, ¿no?, el ser rey de Francia, que ya lo ha perdido, la oportunidad ya se le ha pasado, y es cuando vuelve aquí a Pamplona. Y aquí en Pamplona, bueno, pues es un reino más importante como todos, ¿no? El corazón famoso es porque él deja testamento en 1361, cuando nació su hijo, dejó en el testamento, el primero que hizo de tres, que si se muriese en Francia, su cuerpo fuese enterrado en Saint-Denis, su corazón fuese traído a Ujué y las entrañas a Roncesvalles. Esto es una práctica que se llama evisceración. Estaba prohibida por la Iglesia desde el siglo XIV, pero los reyes de Francia, los Capeto y luego los Valois, la van a continuar. Es una tradición de los reyes franceses, de la dinastía Capeto, entre otros. ¿Qué consistía? En abrir el cuerpo y separar lo que es el cuerpo físico, pues de corazón, entrañas, para como una especie como de abarcar en la muerte diferentes lugares de tu reino. Es una, ¿no?, es como que abrazas de una forma figurada, ¿no? Porque claro, pues el cuerpo está en un sitio, el corazón está en otro, y eso es como repartir, ¿no?, como repartir el don del cuerpo del rey por lugares significativos de lo que era los dominios, ¿no?, del monarca. Entonces, el primer testamento dice esto, y sí que si muere en España, bueno, en España, perdón, si muere en Navarra, entonces la cosa cambia, porque el cuerpo decía que fuese enterrado en la catedral de Pamplona, el corazón fuese llevado a Ujué y las entrañas fuesen llevadas a Roncesvalles. Y es ahí donde se cumplió, porque cuando se muere en 1387, si no me falla ahora la cabeza así, improvisando, fallece aquí en Pamplona, en donde hoy en día está el Archivo General, ¿vale? El Palacio de los Reyes, luego también los obispos, y es ahí donde fallece. Y es ahí donde se hace esa evisceración. Se le saca el corazón, el cuerpo se entierra en la Catedral de Pamplona y las vísceras las llevan a Roncesvalles. Claro, de todo lo que tenemos, el sepulcro de Carlos II, que se colocó en la Catedral de Pamplona, tristemente desapareció, porque en el año 1391, el 1 de julio creo que fue, se derrumbó la Catedral Románica y rompió muchísimas de las tumbas, ¿no?, que había, ¿no?, tumbas reales que estaban allí, ¿no?, en la nave de la iglesia. Si nos vamos a Ujué, es ahí donde sí que se guardó el corazón momificado. Bueno, ya claro, es una patata seca, pero la verdad que merece la pena. Está metida en una urna muy bonita, con dos soldados con los escudos, ¿no?, de las cadenas de Navarra y de los Elbrecht, custodiando a los lados de esa especie como de, como ese, como un bote, ¿no? Como un bote, a mí, yo cuando lo vi la primera vez me parecía estos botes de melocotones en almíbar, ¿vale? Está ahí el corazón metido dentro. Y las entrañas que se llevaron a Roncesvalles al final desaparecieron. También metieron en una caja, pero el paso de los siglos, vete a saber lo que les pasó. No se han mantenido. Lo mismo que el corazón sí que se ha guardado en Ujué, las entrañas pues acabaron desapareciendo.
Oye, pues mira qué historia tan fabulosa. Pedro, entiendo que Ujué es una visita obligada en donde además tú disfrutarás pues infinito recordando y contando.
No, la verdad que ya te digo, yo siempre que viene alguien de fuera, para empezar, siempre que viene algún amigo, algún familiar y tal, Ujué es un lugar obligado, porque claro, ya no solo es la gastronomía maravillosa, sino que es el paseíco que se tiene que dar de forma obligada por todo lo que es la iglesia fortaleza, que tiene unos capiteles preciosos, unas esculturas, y ya luego ya, en la parte interior, pues que tenemos ahí el corazón del rey. No todos los días se puede ver un corazón momificado de un rey de Navarra, ¿no? Efectivamente.
Oye, Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias. Me has abierto otra vez las ganas de volver a ir, no sé la vez que será ya, pero volver a ir a Ujué a volverla a disfrutar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.